Muy buenas, buenos días, y no es buenas tardes todavía. Primero que una alegría verles. Ok. Una alegría verles, como les decía, después de tiempo, estamos volviendo a reunirnos así. Para nosotros ha sido una interrupción grande con el viaje misionero, salto, y hacer las cosas y otra vez volver, tomar ritmo, otra vez. Aunque parece extraño, a veces la cabeza no vuelve tan rápido como el cuerpo. El avión llega nomás el cuerpo, pero la cabeza tarda en llegar. Así sucede. Entonces, pero qué alegría de verlos otra vez a todos ustedes. De verdad es una alegría verlos. Una alegría es verlos, familia del Señor. Amén. El día de hoy vamos a hablar de este tema, el liderazgo por servicio. Pero antes que nada vamos a orar para que el Señor nos dirija en este tiempo y podamos, que el Espíritu Santo nos pueda iluminar y de esta manera podamos entender la palabra del Señor. Oremos. Padre, nos dirigimos a ti a tiempo de abrir ahora las Escrituras. Que tu palabra, que es inspirada, Señor, que es revelación, que es inerrante, donde tú has ordenado, Señor, tu voluntad como soberano Señor del universo. Hoy venimos listos para aprender de ti, de la forma que éstas nos enseñan de cómo liderar tu pueblo, al que has comprado con tu sangre preciosa, la de tu Hijo, el Señor Jesucristo. Oramos por todos los líderes de nuestra iglesia, por nuestros ancianos, pastores, por los líderes de ministerios, por cuantos tienen la responsabilidad de dirigir a otros, Señor. Te damos gracias por el ministerio que nos has dado en este lugar, en Emmanuel Bible Church, y te damos gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén, hermanos. Solamente quiero hacer una aclaración antes. Cuando se dan este tipo de sesiones, es bueno que conozcan la perspectiva de la persona que está hablando. Y mi perspectiva de liderazgo puede ser afectada un poco por mi trasfondo de haber nacido en un país del tercer mundo, como es Bolivia, y habiendo experimentado varios golpes de Estado y dictaduras en su historia. Personalmente y con Lili hemos vivido 4 golpes de Estado en mi adolescencia y en mis años de la escuela y la universidad. O sea, hemos experimentado la dictadura. Para los que no me conocen todavía, mi nombre es Juan Ancalle, mi esposa Lilian está allá. 6 hijos mayores, 4 mujeres, 2 varones, 2 nietas. He crecido en un hogar cristiano, mis padres se convirtieron al Evangelio por obra de las misiones de la fe, que han ido de Estados Unidos y de Europa. En otros lugares llegó a Bolivia, me convertí en seguidor del Señor Jesucristo cuando tenía 8 años. Bautizado a los 16, graduado del Seminario Bíblico Evangélico de La Paz a los 23 años. Me he casado con Lili a los 24. En el ministerio pastoral entré a los 26 años, hasta la fecha. Fundamos y pastoreamos una iglesia hasta que tuve 36 años. Después de 4 años transicionales en Bolivia, haciendo ministerio bivocacional, y 2 años más transicionales aquí en los Estados Unidos, inmigramos aquí a los Estados Unidos y fundamos el Ministerio Hispano en Montclair Tabernacle Church of God. A los 42 fue eso, y después a los 45 años fuimos llamados juntamente con Lili para servir aquí en Emmanuel. Entonces hemos hecho más o menos, un timeline en función a mi edad para que se den cuenta, porque a veces los años no nos ubicamos. Esa no es la razón. Entonces, ese es el trasfondo que traigo para enseñar el día de hoy. El tema del liderazgo. Entonces, probablemente mi perspectiva de liderazgo tenga un sesgo de la forma en que he vivido y he visto el liderazgo y cómo, diremos, actualmente se puede ver en la palabra del Señor respecto de esto. Entonces, voy a empezar solamente mencionando, ahora sí. Sí, gracias. El pasaje que vamos a leer, que vamos a utilizar, es el Evangelio según San Marcos, no sé. Los que han estado en los sermones, en la predicación de Marcos, hemos predicado, me parece que en 102 sermones, todo el Evangelio según San Marcos. Pero vamos a usar también el Evangelio de Lucas, que está ahí 22, 24 al 29, donde vamos a poder apreciar lo que es el liderazgo en la perspectiva del Señor. Pero antes que eso, no sé si lo tengo aquí. Ya. Antes que eso, solamente quiero mencionar acerca del reglamento del artículo 1, creo que lo tienen ustedes en sus apuntes, del artículo 1, sección 2.1, dice de los miembros activos de la iglesia, está en nuestros reglamentos de la iglesia, dice, asimismo los miembros activos podrán desempeñar cualquier posición de liderazgo y ministerio dentro de la iglesia con la aprobación de los ancianos para los fines de este reglamento. Las palabras congregación y congregacional se refieren al cuerpo de miembros activos. O sea, hay dos tipos de miembros en Emmanuel, los miembros activos y los inactivos, ¿no? Los activos son los que tienen su membresía al día y están participando en todas las cosas. Los inactivos son aquellos que se han movido o por alguna causa no asisten a la iglesia, pero su nombre está en el rol, entonces, pero se pone inactivo en la base de datos. Y aquí pueden ver que pueden ser líderes cualquier miembro de la iglesia. No puede ser líder. Aunque no es iglesia, algunos que no son miembros también son líderes. Y eso estamos tratando de que los líderes sean miembros de la iglesia. Estamos yendo a eso. Lento va a ser, no va a ser rápido. Pero está en el reglamento que van a ser líderes. Pero aquí la pregunta es, ¿qué se entiende por líder? Y esto es lo que queremos contestar el día de hoy. ¿Qué se entiende por líder? ¿Okay? Entonces vamos a ver que el Señor Jesucristo instruye que el líder siervo debe obrar con amor, con humildad y servicio. Existen muchas ideas sobre liderazgo en el pasaje que vamos a leer y está justamente en sus hojitas. Y dice así, hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor, pero él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Luego el versículo 28 y un poquito más hablan acerca del reino del Señor. Pero aquí el Señor establece, es lo que está en su propio apunte, que el Señor Jesucristo instruye que el líder siervo debe obrar en amor, humildad y servicio. Existen muchas ideas de liderazgo en este pasaje que hemos leído, pero con la ayuda del Espíritu Santo el día de hoy vamos a poder distinguir la perspectiva del liderazgo en el mundo y la perspectiva del liderazgo en la palabra de Dios. ¿Cómo entiende el mundo que es un líder y cómo enseña la palabra de Dios que es un líder? Los versículos 24 al 29 de Lucas 22, el Señor instituyó la cena del Señor antes de su muerte inminente y Él nos muestra que no vino para enseñorearse sobre ellos, sino para servirse. Aquí el Señor está hablando claramente de que no es Él, es como que entrar a un restaurante y uno se sienta y alguien le sirve. Y el Señor está diciendo, yo no soy el que se sienta, yo soy el que sirve. Ese soy yo, he venido para esto. Entonces, desde el principio el Señor está mostrando cuál es la perspectiva del líder. Eso está mostrando desde el principio. O sea, la aplicación principal es el modelo bíblico y el modelo del mundo, que son totalmente opuestos. El modelo de líder del mundo y el modelo de líder de la Biblia son totalmente opuestos. No hay igualdad. Vamos a ver. Y este es el versículo clave de Marcos, no sé los que se acuerdan, porque dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, para dar su vida en rescate por muchos. Aquí el Señor establece cuál es la forma del líder que Él ha establecido que va a ser. Él dice que el Hijo del Hombre no había venido para ser servido, no ha venido para que le den atenciones a Él, sino ha venido para servir, dice, para dar su vida en rescate de muchos. Su servicio es llegar a la cruz. Su servicio es hacer todo lo que su Padre le ha dicho y llegar a la cruz. Ahora vamos a ver, eso es Marcos 10:45. Y esto hemos visto del reglamento. Ahora vamos a ver que en los evangelios, si hacemos una revisión rápida de los evangelios, también tienen esa tablita en sus apuntes, vamos a ver que el Evangelio está Mateo, Marcos, Lucas, Juan. El destinatario, por ejemplo, de Mateo es para los judíos, el texto clave es el 2:2, y Mateo presenta a Jesús como el Mesías prometido. Marcos, el destinatario son los romanos, el texto clave, Marcos 10:45, presenta al Señor Jesucristo como el siervo de Dios. Luego Lucas tenemos que son los destinatarios otros paganos, porque Lucas escribe para Teófilo y en dirección a otros, gente que no está en Roma. Su texto clave, Lucas 19:10, y presenta al Señor Jesucristo como el Hijo del Hombre. Y Juan es para todos los cristianos, y texto clave Juan 20:31, y presenta a Jesús como el Hijo de Dios. Entonces, entre estos cuatro evangelios, el que tiene la perspectiva de servicio y del líder es el Evangelio según San Marcos. Y es por eso que vamos a tomar, para la aplicación de los principios que enseña del liderazgo del Señor, vamos a tomar el Evangelio según San Marcos para explicar la perspectiva del liderazgo que el Señor quiere. Es la razón. Ahora vamos a ver las enseñanzas del Señor Jesucristo respecto de lo que es el liderazgo. Está también en sus hojas. La primera cosa que enseña, y quisiera por favor que vayan acompañándome, vamos a abrir Mateo 11, 29 al 31, y así por favor me ayudan con abrir los otros pasajes. ¿Está bien? Vamos a procurar ser rápido para poder alcanzar. Mateo 11, 29 al 31. No sé si estoy haciendo correctamente eso. Creo que no está bien mi cita. ¿Está bien mi cita? Ok, está bien. Por favor, Osvaldo.
Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga.
Amén. Mi yugo es fácil y dice, y ligera mi carga. Ahí el Señor está hablando, dice, manso y humilde. Ahora, él es el líder. Él aquí se está describiendo y dice que él es manso y humilde. Está diciendo, el líder tiene que ser manso y humilde. Es lo que está diciendo. Es opuesto a lo que es el mundo. Él es el siervo de Dios. El Señor Jesucristo verdaderamente ama a la gente y sirve desinteresadamente dando su vida por ellos. O sea, él pone su vida por ellos. Él espera que también sus seguidores, especialmente los líderes, los que dirigen a la gente, sean humildes y mansos como él. Eso es lo que él quiere. Entonces, la primera característica que encontramos es que el Señor Jesucristo describe su propio carácter. Que él como líder es manso y humilde. ¿Okay? Ahora veamos otro. Está en Marcos 9:33 al 35. Marcos 9:33 al 35. Si alguien puede leer. Si no, yo lo tengo. Dice, y llegó a Capernaum, ¿tienen todos? Y llegó a Capernaum, cuando estuvo en casa, les preguntó, ¿qué disputáis entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí, ¿quién había de ser el mayor? Entonces él se sentó y llamó a los doce y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y servidor de todos. Y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándole en sus brazos les dijo, el que recibe mi nombre a un niño como este me recibe a mí, y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. El versículo que está hablando, el versículo 35, dice, si alguno quiere ser el primero, dice, ser el postrero de todos y servidor de todos. ¿Por qué? Porque estaban disputándose en el camino quién iba a ser el mayor. En otras palabras, estaban disputándose quién iba a mandar entre ellos. ¿Quién es el que iba a hacer ese cargo y decir lo que van a hacer a todos? Y la posición que dice aquí el Señor Jesucristo es bien clara. Dice, el primero será el postrero. El que quiere ser primero, postrero. El que quiere ser el más grande, tiene que aprender a servir. Tiene que servir a todos. Y este es el modelo que el Señor está diciendo. La verdadera grandeza no se lleva a cabo esforzándose por ser prominente o por tener poder, sino mostrando humildad. Por una actitud de servicio a todos con modestia. El líder es un servidor con modestia. Existe una diferencia diametral entre los reinos del mundo y el reino de los cielos. El primero ejercita el poder y el segundo se pone al servicio de otros. Póngase a pensar en este momento cómo son los gobiernos del mundo. Póngase a pensar cómo son los presidentes del mundo, de todos los países, incluyendo los Estados Unidos. Póngase a pensar si ellos se ponen primero o ponen primero el servicio. Entonces, vamos y podemos decir que el Señor está diciendo en Marcos 9, 33 al 35 que el líder tiene que ser siervo humilde de todos, el servidor de todos, especialmente en un ministerio. Entonces, vemos ahora Marcos 10, 35 al 45, pero en el 10, y dice así, lo voy a leer para que el tiempo nos alcance. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas algo, querríamos que nos hagas lo que te pidiéramos. Y él dijo: ¿Qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: Concédenos en tu gloria, nos sentemos uno a la derecha y el otro a la izquierda. Entonces Jesús les dijo: No sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo? ¿O ser bautizados con el bautismo con que soy bautizado? Ellos dijeron: Podemos. Jesús les dijo: La verdad, el vaso que yo bebo, beberéis, y el bautismo con que soy bautizado, seréis bautizados, pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlos, sino a aquellos para quienes está preparado. Cuando lo oyeron, los 10 comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan, mas Jesús, llamándolos, les dijo: Sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será vuestro siervo de todos, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Entonces aquí, ¿qué está diciendo acerca de los gobernantes de las naciones? ¿Qué hacen los gobernantes de las naciones? Se enseñorean. Vean ustedes, esto está escrito hace 2000 años atrás. ¿Ustedes creen que la historia corrobora las afirmaciones del Señor? ¿Sí? Vea usted, cada nación, entra un nuevo presidente, todos tienen esperanza. Al poco tiempo ocurre que se ha aprovechado. Y Estados Unidos no está lejos de eso. O sea, es una cosa que siempre va a pasar debido a que no conocen al Señor, no conocen el liderazgo, como enseña aquí la palabra de Dios, dice, y les dice el versículo 43, pero entre vosotros, dice, no será así. En otras palabras, ¿qué está diciendo? No va a haber entre ustedes, el líder no se enseñorea de los demás. No es el que manda a los demás, el líder. No es el que es dueño de los demás. El líder, dice el Señor, es sacrificado, porque aquí está hablando el Señor Jesucristo, y está diciendo el versículo 45, que no vino para ser servido, sino para servir, es sacrificado, es servicial y es sufrido el líder. O sea, no espera ningún trato especial el líder cristiano. Y justamente es el tema central del Evangelio según San Marcos, que el Señor Jesús había venido a servir para dar su vida, dice, en rescate de muchos. O sea, el líder está dispuesto al sacrificio, ese es el líder cristiano. Entonces, vamos, Mateo 23, 1 al 12, dice: Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas, antes hacen todas las obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterías y extienden sus flecos de sus mantos y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas, que los hombres los llamen Rabí, Rabí, pero vosotros no queréis que os llamen Rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. No llaméis padre vuestro a nadie en la tierra, porque es vuestro padre, porque uno es vuestro padre, el que está en los cielos, ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. Y el que es mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Mire, aquí otra vez el Señor está diciendo que no se usen títulos honoríficos llamándose maestros. ¿Qué le parece? Ningún creyente debería de tener ningún título. Está diciendo, uno es el maestro, es el Señor. Eso está diciendo. Exaltándose a ellos mismos, dice, de ninguna manera que pueda disminuir la relación entre la hermandad. Todos somos hermanos en la fe. Eso está diciendo el Señor. Y el líder no es el que sirve. El líder, en este caso, es que se humilla. Y cuando se humilla, el líder será exaltado. Se está refiriendo a cuando venga el Señor en su reino. Y cuando estemos en el tribunal de Cristo, el líder, después de haber servido, será exaltado. Va a decir, este ha servido bien. ¿Por qué? Porque no ha esperado honores, no ha esperado distinciones, no ha esperado títulos, no ha esperado nombres, no ha esperado nada. Si bien ha tenido, pero como el apóstol Pablo ha dicho, lo tengo por basura para servir a Cristo. No es mala mayordomía, sino colocar las cosas en su lugar. Y usurpando el único, o sea, usurpando el único lugar del Señor Jesucristo y del Padre que tienen sobre cada creyente. A veces eso sucede, que un líder puede usurpar la posición que solamente el Señor Jesucristo tiene. Pero si se dan cuenta, la Escritura es la que tiene mayor autoridad para enseñarnos, porque es la palabra de Dios, la Escritura. Y nadie puede llamarse Padre, tampoco, porque uno es nuestro Padre, que es el Señor. El mayor siempre será el que sirve a sus hermanos. Esto es lo que el Señor dice. ¿Quieres ser el más grande? ¿Quieres ser el prominente? ¿Quieres destacarte? ¿Quieres ser el mejor? Tienes que servir a todos. Eso dice. A todos. Y eso va diciendo el Señor. Entonces, podemos decir que el humilde será exaltado en Mateo 23, 1 al 2. Luego, vamos a ver en Lucas 22, 24 al 27. Si alguien ya lo tiene, puede leer, y si no, yo lo leo.
Yo lo tengo, pastor.
Por favor.
Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor, pero él les dijo, los reyes de las naciones se señorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino que el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que más sirve, porque ¿cuál es mayor, y el que se sienta a la mesa o el que sirve? No el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve.
Muchas gracias. Aquí el Señor recomienda entre sus discípulos el liderazgo. No será como entre los mundanos, que se enseñorean incluso de las naciones. El liderazgo en la iglesia no es así. En la iglesia el liderazgo es por servicio. Incluso con los que son mayores, dice, serán los servidores como lo eran los jóvenes en la sociedad judía. Lo que pasa es que en la sociedad judía los más jóvenes hacían las cosas para los mayores. Pero aquí el Señor está diciendo, ni así va a ser. Ni así va a ser. La edad tampoco te va a dar ninguna excepción para servir. Tienes que servir. ¿Qué está diciendo? Si vas a servir a tus hermanos jóvenes, tienes que servirles. Como que sirvieras a un hermano mayor. ¿Qué idea más clara del liderazgo que tiene el Señor y lo que el Señor está enseñando? O sea, es uno que sirve. En realidad, lo que está enseñando aquí el Señor Jesucristo, el líder es uno que sirve a los demás. ¿Okay? Luego vamos en Juan 13, 3 al 17. Si alguien tiene, y si no, yo también lo leo. Dice así. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la mesa y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con una toalla con la que estaba ceñida. Entonces vino Simón Pedro y le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le dijo, si no te lavaré, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita lavarse, sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros estáis limpios, porque, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar, por esto dijo, no estáis limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto y volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis qué os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado para que como yo os he lavado, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, y ni el enviado mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Aquí el Maestro ha hecho un servicio de lavar los pies a sus discípulos, como lo hacían los siervos o esclavos más humildes de las casas. Él está enseñando aquí que ha puesto el ejemplo de servir a todos. ¿Y sabe cuál es el ejemplo aquí? De hacer el trabajo que nadie quiere hacer. Ese trabajo. Es lo que el trabajo que menos quieres hacer es el trabajo que el Señor dice que hagamos. Ese es un verdadero líder. Ese es un verdadero siervo del Señor. ¿Okay? El ejemplo del líder, servir a otros como si fuesen más que nosotros. Nadie quería lavar los pies. Yo creo que los discípulos se han sentado a la mesa, porque las mesas eran a nivel de la tierra, ahí nomás, en el piso, y no había sillas. Entonces, había mucho polvo de lo que caminaban. Entonces, cuando entraban a comer, el polvo llegaba a la comida. Entonces, antes de comer la comida, venía el siervo y les lavaba los pies a todos para que no metan polvo a la comida. Pero solamente todos se han sentado y nadie lavaba los pies. El Señor se ha levantado y ha lavado los pies de todos. Y Pedro no quería hacerse lavar. ¿Y qué le ha dicho el Señor? Le ha dicho, si tú no te haces lavar los pies conmigo, no tienes parte conmigo. Le estaba diciendo, si tú no aprendes a hacer lo que yo estoy haciendo, a servir a tus hermanos, entonces no puedes, realmente se duda de tu fe. Si tú eres creyente o no eres creyente en realidad. Si lo eres, porque si lo eres, entiendes. Si no eres, no lo entiendes. Porque vas a buscar una posición. Una persona que no entiende la fe, que no es creyente, va a buscar siempre una posición, que le distingan, que le traten bien, que le pongan en lugar alto, que le van a esperar que le traten bien. Pero el Señor está diciendo, haga el trabajo que nadie quiere hacer. El líder hace el trabajo que nadie quiere hacer. Ese es el líder. ¿Amén? Entonces, vamos a Juan 13, 34 al 35. Si alguien lo tiene, por favor, lee. Un mandamiento nuevo os doy. ¿Qué está bien? Yo, adelante, yo. Dele.
Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros.
Okay. Gracias. La buena relación entre los líderes y el resto de la congregación es el amor los unos a los otros. Me ha gustado una cosa en la misión que han dicho los hermanos. Yo he preguntado, ¿qué impresión tienen de nosotros? Porque llegamos a un lugar, ¿no? Llegamos a un lugar, a la selva, y me ha dado la curiosidad de saber qué piensan de nosotros, porque podemos ser a veces demasiado, ¿no? Y dice la hermana, nos dan una impresión ustedes, que son bien sociables, hablan con todos, dice. Bueno, somos así, ¿no? Hablamos con todos. Y la segunda dice, ¿sabe qué? Ustedes se aman entre ustedes. ¿Por qué ha dicho eso? Me pongo a pensar. Porque siempre estamos en la misión, ¿no? ¿Y tú? ¿Tienes? ¿Cómo estás? ¿Tú cómo estás? ¿Dónde está tal? ¿Dónde está cuál? ¿Qué está haciendo? ¿Dónde está? Siempre estamos buscando dónde están, qué están haciendo todos en la misión. Porque somos un equipo. Y ellos han observado. Y ustedes, entre ustedes se quieren, ¿no? Dice, se quieren, ¿no? Entre ustedes. Sí, se supone que nos queremos entre creyentes, ¿no? Nos amamos, ¿no? Nos cuidamos. Si alguien está mal, tratamos de ayudarle. Si estamos mal también, juntos sufrimos. Así no es mala cosa, ¿no? Entonces, de esta manera se forma el liderazgo, es que todos sabrán que somos hijos de Dios cuando mostramos el amor los unos por los otros. Entonces el líder, vamos a ver aquí como un resumen, y que creo que me he atrasado aquí, sorry. Entonces, en las enseñanzas del Señor podemos decir que el líder, siervo, será manso, humilde, será siervo humilde de todos, estará dispuesto al sacrificio, al servicio y sufrimiento. Será exaltado por su humildad como uno que sirve. Estará dispuesto a servir a los demás en el trabajo más humilde y será ejemplo de amor los unos por los otros. Ese es el líder cristiano. Es lo que dice el Señor que debe ser un líder. Y podemos decir, tal vez en conclusión a las enseñanzas del Señor, que el Señor Jesucristo instruye que el líder siervo debe obrar en amor, en humildad y en servidumbre o servicio. Esa es la definición del tipo de líder que quiere el Señor. Ahora, el liderazgo se puede hablar no solamente dentro de la iglesia, sino también de nuestras familias, en el trabajo. Si tienes responsabilidad en el trabajo y eres líder, si eres cristiano, ese es el tipo de líder que Dios quiere que tú seas. Qué lindo es cuando un jefe viene y te ayuda a hacer tu trabajo. Qué lindo, ¿no? Pero si él no tiene que hacer, pero él hace lo que estás haciendo. Qué lindo es que un líder, más bien en lugar de pedirte cuentas de lo que estás haciendo, venga y te ayude. ¿Verdad? Que actúe con amor, actúe con humildad, actúe en servicio. Y vamos a ver que esto ha practicado el Señor. Esto es lo que vamos a ver un poquito más después. Bueno, ahí estamos. Vamos la hojita. Veamos ahora el Señor Jesucristo como siervo en Marcos. Estamos bien con el tiempo. En Marcos vamos a ver, como dijimos, cómo el Señor ahora estos principios que le enseña aplica, ¿no? Y Marcos es un evangelio escrito por un discípulo del apóstol Pedro, que es Marcos, que es su pariente. Y parece que Marcos es la versión de Pedro del evangelio, pero él no ha escrito. Parece que Marcos ha trabajado con él y ha visto y ha escuchado todas las historias de Pedro. Y él es el que escribe, según la tradición, la versión de Mateo, perdón, de Pedro del evangelio. Y entonces, y él observa su condición de siervo de Dios de Marcos. Entonces, esto es lo que quiere el Señor. La primera cosa, vamos a ver Marcos 3, 1 al 6 y Marcos 6, 45 al 52. Ahora sí necesito ayuda. 3, 1 al 6, perfecto. ¿Y quién tiene Marcos 6, 45 al 42? Ok, Oseas. Y los demás vean, por favor, hermana.
Otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca en la mano. Y le asignaban para hacer que el día de reposo le sanaría a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y le dijo: es lícito en los días de reposo hacer pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con un ojo entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió y la mano le fue restaurada sana.
Amén. Ahora, por favor, Marcos 6, 45 al 52.
Los fariseos tomaron consejo con los
Muchas gracias. Marcos 6,
45. Marcos 6, 45 a 52 dice: enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Bethsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Y viéndole remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantarse. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes, pero por cuanto estaban endurecidos sus corazones.
Muchas gracias. Hay en común algo en estos dos pasajes, si han podido notar. Si no, yo les voy a decir qué es lo que hay en común en estos pasajes. voy a dar una pauta. Algo estaba endurecido en estos dos pasajes. Su corazón. ¿Ok? El Señor ha venido a servir. En el primer pasaje estaba endurecido el corazón por el legalismo, porque estaban diciendo no se puede curar en día de reposo. Había adversidad para su ministerio. Y en el segundo pasaje estaba endurecido su corazón porque no podían entender que el Señor va a andar sobre la mar. Ahí es donde anda sobre la mar, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué? Porque su corazón estaba endurecido. Pero el Señor, aún en diferentes circunstancias, Él sirvió. Entonces, aquí está hablando del servicio, el Señor Jesucristo, de hacer el bien a las personas, a pesar de las dificultades que puede haber, de las circunstancias que puede haber. O sea, el Señor siempre ha hecho el bien. No importa en qué condiciones, siempre ha hecho el bien. A ver, pónganse a pensar a veces, las personas hacemos el bien cuando nos hacen bien. Pero no es correcto. El creyente hace bien aun cuando le hacen mal. El líder hace el bien aun cuando le hacen mal. ¿Verdad? Y eso es lo que el Señor está enseñando y está aplicando. Y es consistente con lo que dice que hay que ser humilde, que hay que ser servicial, que hay que ser sacrificado. Ese es el líder cristiano. ¿Ok? Entonces, en ambos pasajes se puede apreciar que están los corazones endurecidos. En el primer caso, como hemos dicho, por el legalismo del cumplimiento de la ley de Moisés, Marcos 3:7. Y en el segundo caso, no tenían fe. Ellos no estaban preparados para ver milagros. Pero en ambos casos, el Señor llena la necesidad como líder. Pero un líder mundano va a decir, oh, ya que me ha hecho esto, yo no lo doy. Yo no le hago esto, no le hago. ¿Por qué me has tratado mal? ¿Pero por qué no has hecho? ¿Ayudarla? No, me has tratado mal. Que sepa. El líder cristiano, a pesar de todo, llena la necesidad. A pesar de la oposición, siempre hace el bien el líder cristiano. Siempre hace el bien el líder cristiano. Aunque le hagan mal. Como líder, aunque ellos estaban duros de corazón, él acude a servirles, tanto a sanar al hombre con la mano seca, como a calmar la tempestad. Es hacer el bien a pesar de la incredulidad y de la falta de fe de las personas. Hermanos, esto está enseñando que el líder hace y el Señor Jesucristo cumple. No solamente está diciendo hay que ser así, sino también Él cumple. Y por eso Él está yendo al mar para llenar una necesidad. Le sana para llenar una necesidad. Sí le están criticando porque es día de reposo. Él está endurecido en sus corazones, pero los sana. Dudan de que Él es hijo de Dios. Dudan de que Él, caminando en el mar, dudan de Él. Igual Él les hace bien. ¿Qué tal? En contraste con Marcos, por favor, 8, 14 al 21. Si alguien me puede leer ese pasaje, por favor.
Dice Marcos 8, 14 al 21. Uh-huh. Habían olvidado de traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y él les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y discutían entre sí diciendo, es porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿qué discutís? ¿Por qué no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Teniendo ojos no veis, y teniendo oídos no oís, y no recordáis. Cuando partí los 5 panes entre 5,000, ¿cuántas cestas llenas de los pedazos recogiste? Y ellos dijeron, 12. Y cuando los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogiste? Y ellos dijeron, 7. Y él les dijo, ¿cómo aún no entendéis?
También estaban sus corazones endurecidos de los discípulos. Y hay un contraste acá. Está diciendo que eviten la levadura de los fariseos y de los de Herodes. Se está refiriendo a que eviten la falta de fe, la incredulidad que tienen los fariseos y los de Herodes. Porque ellos viendo la evidencia de que Jesús es el Hijo de Dios, no creían, no creían que era el Hijo de Dios. Y aquí el Señor les recomienda, les dice, eviten eso de la falta de fe que ellos tienen. Pero aún así, ellos no estaban entendiendo. Su corazón estaba todavía endurecido. No estaba decidido a obedecer a Dios. Entonces, esto está mostrando una cosa. Nosotros podemos ver una verdad. Podemos saber una verdad. Pero tal vez nuestro corazón no está rendido todavía para obedecer al Señor. Y es el contraste aquí. El contraste que se presenta aquí es que ellos, tanto los fariseos como los saduceos, ellos no creían en el Señor, no creían, pero eran incrédulos. Entonces el Señor les hace bien y justamente Él aplica lo que enseña, les enseña a servir haciendo el bien. Y es lo que el líder tiene que hacer. Tiene que enseñar a los otros haciendo el bien. A veces no es siempre agradable servir a las personas, ¿se han dado cuenta? Voy a decir, a veces no es fácil servir a las personas. ¿Es fácil? No es fácil. ¿Pero uno tiene que dejar de servirles? No. Tiene que seguir haciéndoles el bien. Solo el bien. Y eso es ser consistente con lo que dice la palabra del Señor. Y eso se tiene que aplicar a todo nivel, ¿no? En la familia, en el trabajo, donde estemos, donde nos ha puesto en una posición de liderizar el Señor, el creyente tiene que saber hacer el bien. Solo el bien. Ok. Entonces, veamos ahora Marcos 6, 30 al 43. No sé si hemos leído eso. No creo que no hemos leído todavía. ¿Alguien lo tiene? Sí, por favor.
Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Y les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansar un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto, pero muchos los vieron ir y les reconocieron y muchos fueron allá a pie desde las ciudades, y llegaron antes que ellos, y se juntaron a él. Y salió Jesús y vio una gran multitud, y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo, el lugar es desierto y la hora es muy avanzada, despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor, y compren pan, pues no tienen que comer. Respondiendo, él les dijo, dales vosotros de comer. Ellos le dijeron, que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Él les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Y ved, y saberlo. Y al saberlo dijeron, 5 y 2 peces. Y les mandó que hicieran recostar a todos los grupos sobre la hierba verde, y se recostaron por grupos. De ciento en ciento y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante y repartió los peces entre todos y comieron todos y se saciaron y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas y de lo que sobró de los peces.
Muchas gracias. Aquí el Señor muestra la necesidad que tiene el pueblo de dirección. Dice, eran como ovejas sin pastor. Les hacía falta dirección y liderazgo, porque eran como ovejas que no tienen pastor. Por eso Jesús empieza a enseñarles muchas cosas en este versículo. Y esa es otra responsabilidad también que el Señor le da al líder. El líder debe enseñar, no solamente con los hechos, también debe enseñar la palabra de Dios. Debe dedicarse a estudiar y a enseñar, porque el líder... ¿Cómo puede enseñar si no estudia? La responsabilidad que el Señor muestra para con el pueblo no solamente se limita a lo espiritual, sino también a lo material. Dice el Señor, denles ustedes de comer. ¿De dónde vamos a hacer para tanta gente, no? ¿No? Entonces ahí les enseña también la confianza del Señor. Y entonces a confiar en Dios, eso les enseña. Que Él es el proveedor. Entonces Él pide, ¿qué? ¿Cuántos panes tenemos? ¿Cuántos peces? Traen y Él ora. Y se multiplica, les está enseñando a confiar en Dios. Para nuestras necesidades debemos confiar en Dios. Es lo que está enseñándoles el Señor aquí, que confíen en el Señor. Y eso nos llama a la reflexión en la forma que se debe encarar como líderes. El rol del líder en el cuidado integral de las personas, ¿no? ¿Y cómo podemos aplicar el día de hoy? El día de hoy, a veces podemos hacer una llamada telefónica, ¿no? Y si sabemos que algún recurso hay para un hermano que sabemos que necesita, comunicarle, ¿no? Sí, hermano, mire, creo que tú estabas necesitando esto. Mira, aquí está la información que tengo para ti. O si sabes que puedes llevar alguna cosa para alguien, qué sé yo, lo puedes hacer, ¿no? Entonces, nos habla del cuidado. A veces una cosa así edifica más la vida de la persona, le anima y Dios le da las ideas para seguir adelante. Después que el Señor Jesucristo anda sobre la mar, en Marcos 6, 45 al 52, se dice que sus corazones estaban endurecidos porque no habían entendido todavía el milagro de los panes. Entonces, aquí les enseña a confiar, porque todavía no habían entendido por qué ha multiplicado los panes, ¿no? ¿Cómo es posible que puede multiplicar los panes? Y bueno, lo han tomado así nomás, sin reflexión, no estaban entendiendo bien lo que ha hecho el Señor. Lo que él estaba diciendo, soy el proveedor, confía en mí, soy el proveedor, yo soy el que provee, ¿no? Y eso es lo que un líder enseña también a los demás, a confiar en el Señor, ¿no? Finalmente tenemos lo que tenemos porque el Señor nos da. No tenemos lo que tenemos es porque el Señor no nos da. Y entonces vivimos confiados y contentos, felices, ¿no? No añorando una cosa que Dios no nos quiere dar, ¿no? Entonces eso es lo que está enseñando aquí. La confianza le está diciendo, confíen, confíen. Y luego vamos, me he atrasado. ¿Ok? En los demás. Y ahora vamos al 3. El Señor les enseña a ganar confianza, la confianza de los demás. Veamos en Marcos 6, 45 al 52. No sé si alguien ha leído ya esto. Ya ha leído, ¿no? Ahí es donde camina sobre el mar. Pero ahora vamos a leer Mateo 14, 22, 33. Cuando el Señor Jesucristo anda sobre el mar, vemos que Marcos omite cuando Pedro anda sobre las aguas. Esto omite en la información que presenta el Evangelio según San Marcos, pero Mateo sí lo menciona. Ahora, puede explicar, ¿no?, de que Marcos es la versión de Pedro, de su Evangelio, y Pedro no quiere que se sepa de él, por la misma instrucción del Señor, entonces no le permite a Marcos registrar esa conversación que ha tenido con el Señor. Él no quiere brillar, quiere que brille su maestro. ¿Se dan cuenta? Ya está aplicando al escribir, pero Mateo no tiene ese asunto, así que Mateo habla de él. Entonces, Mateo 14, 22 al 33. ¿Quién lo tiene? Por favor.
Enseguida Jesús hizo a los entrar en la barca e ir delante de él a otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida, la multitud subió al monte a orar aparte y llegó a la noche. Y la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Más la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando por el mar. Y los discípulos, viéndolo andar por el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven, y despidiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero él, al ver fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces de miedo, Señor, salvadme. Al momento Jesús extendió la mano hacia él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y adoraron diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios.
Muchas gracias, hermana. Ustedes ven la adición que hace en relación a Pedro. Marcos no narra lo que a la conversación y lo que anda Pedro sobre la mar, pero Mateo sí narra. Entonces, aquí hay una cosa que hay que tomar atención en lo que está diciendo Marcos al insertar esa historia en su evangelio y al no colocar el registro de Pedro. En lo que está diciendo aquí es que les está enseñando que deben ganar la confianza del pueblo. Dale seguridad. Mire, sus discípulos del Señor que han sido instruidos están en medio de la mar, ahí, a punto de perecer, pero Él sabe que están en sus manos porque Él es Dios, ¿no es cierto? Entonces Él va hacia el mar, para darles confianza, para decirles, mira, estoy aquí, les voy a ayudar, ¿no? Porque si una persona no gana la confianza de los líderes, el líder no gana la confianza de los demás, con su ejemplo, ¿cómo le van a seguir? Con su propio ejemplo. Entonces, aquí el Señor está mostrando que deben ellos ganar la confianza de la gente que dirigen. ¿Y cómo gana la confianza? Haciéndole bien. Haciéndole bien. Y ahora, esta parte que inserta Mateo, les está hablando, esto que ha pasado entre Pedro y el Señor Jesucristo, le está diciendo directamente, Pedro, tienes que confiar. ¿Por qué has dudado en tu corazón? Se empezó a hundir. ¿Por qué has dudado en tu corazón? Le está diciendo, Pedro, tienes que aprender a confiar en mí. Si yo te digo que andes, tienes que andar. No te vas a hundir, vas a andar. Pero cuando dudas, dejas de confiar en mí, te vas a hundir. Entonces, ¿a qué está enseñando a sus discípulos? Que el líder tiene que ganarse la confianza haciendo el bien de aquellos que lideriza. Haciéndoles el bien a aquellos que lideriza. Jesús estaba enseñando que debía ganarse la confianza del pueblo. Darles seguridad, porque ellos traían una desconfianza natural debido a la forma en que ellos experimentaban la autoridad día a día. Roma era así. El Señor estaba llevando su cruz. Simón de Cirene estaba bajando por ahí nomás por el camino. Ya, tú, ayúdale. Así era Roma. Así era Roma. Entonces, la gente estaba acostumbrada a un liderazgo tirano, de dictadura. Por eso he puesto mi aclaración al principio. Que en mi vida, creo, hemos visto 4 dictaduras con Lilian. Y entonces, uno no tiene derecho a hablar. Uno no tiene derecho a expresarse. Dice algo más, lo arrestan. Así era la cosa. Entonces, cuando uno está acostumbrado a ese tipo de liderazgo, no puede entender cómo es ganarse la confianza de los demás para que de buena voluntad le puedan seguir a uno, ¿no? Y es lo que estaba pasando con ellos. Estaban acostumbrados a la tiranía. Estaban acostumbrados a eso. Y él les enseña a ganarse la confianza. Que no vas a hacerle hacer a la fuerza las cosas. No le hagas hacer a la fuerza las cosas. Haz que haga de voluntad. Haz que haga de su corazón. ¿Por qué? Porque tú le has mostrado primero que le vas a ayudar. Tú le has mostrado que le vas a apoyar, que te tiene a ti. Y cuando sabe que te tiene a ti, esa persona va a servir a Dios, al Señor Jesucristo. Es el líder. No podían creer en el Señor Jesucristo a pesar de que veían los milagros hechos por Él. Entonces el Señor les enseña a ganar la confianza de los demás. ¿Por qué? Porque sacrificialmente les sirve, sacrificialmente les ayuda y es humilde el Señor. No busca nada para él. Y otra cosa, vamos ahora en Marcos. En Marcos 7, 24 al 30, pero solamente el versículo 24 voy a leer. Y abran por favor Marcos 7, 24 al 30. Y aquí dice, levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y Sidón, el versículo 24. Y entrando en una casa, no quiso que nadie supiese, pero no pudo esconderse. Aquí, si ustedes ven el pasaje, le sana a una mujer sirofenicia. ¿Pero qué dice el Señor? Vayan y publiquen por todos los medios sociales. Que todos sepan lo que he hecho. ¿Qué dice el Señor aquí? Que no lo diga a nadie. ¿No es, quiere el Señor que no sepan que Él es el Mesías? No. Lo que Él está enseñando aquí, él, a sus discípulos, es que el servicio debe ser para Dios, no para que la gente vea lo que hemos hecho. Debe ser para Dios. Fíjense, otro pasaje está en Marcos 7, 31 al 37, cuando sana un sordomudo. El versículo 36 dice, y les mandó que no dijesen a nadie, pero cuanto más les mandaba, tanto más y más lo divulgaba. O sea, está hablando de que el servicio debe ser para Dios. Uno no debe trabajar para la aprobación del líder. Sí, es necesario que haya aprobación del líder, pero no debe trabajar para la aprobación del líder. Tiene que trabajar para el Señor, que es nuestro maestro. Es lo que está diciendo. Si todos rendimos cuenta al Señor en lo que hacemos, entonces todos vamos a servir al Señor sin esperar nada desde comer. A mí no me reconocen nunca, entonces yo no voy a ser. No es de un líder cristiano. El que nos reconoce, el que les reconoce al líder cristiano, es el Señor Jesucristo, en el tribunal de Cristo. Un día, les he dicho a los hermanos de la selva, un día, mis hermanos, un día, cuando estemos en el tribunal de Cristo, vamos a encontrar sorpresas bien agradables. Que nosotros habíamos llegado del norte de Virginia, y ustedes habían trabajado desde aquí, y gracias a eso algunos habían conocido al Señor Jesucristo. Tal vez nunca vamos a saber. ¿Cuándo vamos a saber nosotros a quién hemos impactado con nuestra vida? Nunca. Solamente en la presencia del Señor. Amén. Eso está diciendo aquí. Cuando alimenta a los 4,000 en Marcos 8, 1 al 10, el Señor no manda publicarlo tampoco, aunque no den instrucción específica, pero en Marcos 8, 22 al 26, cuando sana al ciego de Betsaida, le dice en el versículo 26, y lo envió a su casa diciendo, no entres en la aldea y ni digas a nadie en la aldea. No es que no quiere que se sepa que él es el Mesías, sino que él está enseñándoles a que sirvan al Señor, que no pidan el crédito por lo que han hecho. Que no pidan el crédito por lo que han hecho para el Señor. Y en los cuatro pasajes se puede ver que el espíritu de servicio del Señor, él no se cansa de servir en cada uno de estos pasajes, realmente en las cuatro circunstancias él hace su ministerio, porque él ha venido a servir. Porque el Hijo del Hombre dice, no ha venido para ser servido, no ha venido para agarrar crédito para él, ha venido para servir, ha venido para dar su vida en rescate de muchos, ha venido a servir a Dios. Y eso mismo quiere de los líderes, que los líderes sirvan a Dios. Y por otra parte, no quiere que nadie se entere de su servicio, pues lo hace para Dios, aunque la gente lo divulgaba más cuando él les recomendaba, su intención era servir como para Dios, y así lo hacía. Y muchas veces el Señor recomienda, ¿no?, que tu mano izquierda no sepa lo que hace tu mano derecha, ¿no?, que hay que hacerlo para el Señor, ¿no?, demanda alto de eso. Pero a veces los seres humanos queremos crédito por lo que hacemos, ¿no? Queremos que, oh, había hecho tal cosa, ¿no? Qué bien que ha hecho, ¿no? Queremos crédito. Pero si de verdad tenemos fe en el Señor Jesucristo, entonces es nuestro deseo es hacer las cosas para el Señor. ¿Ok? Luego veamos, ¿tenemos algo más? La confesión de Pedro, Marcos 8, 27 al 30. Y luego creo que hemos leído eso. No incluye las palabras del Señor a Pedro, pero en Mateo 16, 13 al 19, luego en Marcos 8, 31 al 33, cuando el Señor anuncia su muerte, Pedro les reconviene al Señor cuando le dice que morirá y les reprende. Pedro estaba pensando en términos humanos del poder de los unos sobre los otros. Probablemente Pedro dijo exactamente lo opuesto a lo que dijo el Señor, de que voy a morir, dijo el Señor, y dijo, ¿cómo vas a morir? Y esto explica la falta de entendimiento de su parte, de Pedro, en relación al ministerio del Señor Jesucristo. Entonces, no eres el rey posesivo, sino que vino a servir a sus semejantes. Entonces, se puede ver aquí que el apóstol Pedro estaba pensando en algo diferente, porque primeramente confiesa y dice, ¿quién soy yo?, dice el Señor. Y Pedro dice, tú eres el Hijo del Dios viviente. Y el Señor le dice, no te lo reveló ni carne ni sangre. Es cierto. Es verdad. Y cuando dice el Señor, voy a ir a morir a la cruz, dice, no, no, ¿cómo vas a hablar eso? No, no tienes que morir, ¿cómo vas a desear semejante mal a ti? Y el Señor le dice, no, apártate de mí, Satanás, porque me eres estorbo. Entonces, aquí se puede ver, en la primera vez, sí, Pedro ha dicho lo correcto. En la segunda vez, Pedro estaba pensando en él. Si se muere él, ¿y yo qué? ¿Mi posición dónde está? ¿Mi posición dónde está en el reino de Dios? ¿Dónde voy a...? Si se muere él, todas mis esperanzas se van. Entonces no mueras, viví, ¿no? Entonces el Señor le dice no. Entonces aquí el Señor le enseñó a Pedro a no poner sus intereses antes que a Dios. O sea, el líder cristiano, no pone sus intereses antes que los intereses del Señor. No busca su beneficio antes que la obra del Señor. Si ustedes ven, es totalmente opuesto a los líderes mundanos. Los líderes del mundo, ¿qué me vas a dar para hacer algo? Si no se les da algo, no hacen nada. Pero el líder cristiano pone los intereses de Dios antes que sus propios intereses. Eso es lo que enseña esta parte. ¿Ok? Y también aquí el Señor enseña el servicio. Vamos a ir un poquito rápido más. Marcos 9, 30 al 34... Luego el 10, 33 al 45 que ya hemos leído. Lucas 22, 14 al 24 hemos leído también. Y Marcos 14, 27 al 31. Se ve que el Señor habla de ir a morir a la cruz por muchos. Y se encuentran discutiendo quién será el mayor cuando el Señor venga en su gloria. Y el último pasaje en Juan 14, 27 al 31, Pedro refleja el punto de vista humano de ser líder y está listo para responder a los intereses del que le dirige. Y él dice, no, yo voy a ir a morir si es posible por ti. Eso quiere hacer Pedro. Está claro que los discípulos del Señor, a pesar de haber estado con él mucho tiempo, todavía no acababan de entender qué tipo de líderes por servicio debían ser. Antes de que el Señor muera, los discípulos todavía estaban diciendo, ¿quién va a ser el mayor? Y él estaba diciendo, voy a morir. Y los discípulos, ¿pero quién va a ser de nosotros? ¿Quién va a mandar entre nosotros? ¿Quién va a ser el que es el líder? ¿Quién va a ser? ¿Quién? Y el Señor ya está a punto de ir a la cruz y sacrificarse por todos nosotros, y los discípulos todavía no entendían el tipo de líderes que el Señor quería que sean. ¿Ok? Y no solamente eso, sino que vamos a ver también en Marcos 16, 14, el 7, el 6, el Señor les enseña el servicio sacrificial, y el 7, el Señor, si ustedes ven, los otros pasajes hemos leído, pero si ven Marcos 16, 14, se presenta después de su resurrección. No sé si alguien puede leer eso. Marcos 16, 14. Por favor.
Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y le reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado.
Ok. Sigue hablando de la dureza del corazón. No le creyeron, no creyeron a los demás que el Señor había resucitado. O sea, aquí está hablando claramente de que ellos no estaban entendiendo bien las cosas que estaban pasando. Antes de la muerte del Señor estaban discutiendo todavía quién va a ser mayor, quién va a ser el mayor, quién va a mandar entre ellos. Y cuando el Señor resucita, todavía no habían, ni habían aceptado a los otros que habían hablado que han visto al Señor resucitado. Su corazón no estaba dispuesto, su corazón no estaba listo para aceptar estas enseñanzas del Señor. Entonces, podemos decir que el Señor lo que quiere es que tengamos un corazón listo para aprender y aceptar qué tipo de líderes quiere el Señor que seamos. No quiere corazones duros, quiere corazones blandos, personas que acepten la enseñanza del Señor y adopten la enseñanza del Señor en todas las esferas de su vida, desde la familia hasta el trabajo, hasta en la calle, hasta donde nos toque estar, ser los líderes cristianos que el Señor quiere que seamos. Entonces, y esto es lo que quiere el Señor. El Señor había servido hasta la muerte. Y vean a ver, Marcos 10, 45, otra vez. Marcos 10, 45, dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, para dar su vida en rescate de muchos. Para eso había venido el Señor. Entonces, Él es el perfecto ejemplo de ser líder. El líder cristiano es el que sirve. El líder cristiano es aquel que con amor y con sacrificio y con humildad sirve a los demás. Ese es el líder cristiano. Ese es el líder que quiere el Señor. Y ese es el líder que debiéramos ser. Y hay algunos ejemplos del apóstol Pablo, que él también aplicó esto, del apóstol Pablo, en sus apuntes. Está en 2 Corintios 10, 8, y también no voy a leer los pasajes, lo pueden leer en casa. 1 Corintios 1, 24, el apóstol no toma ventaja de su condición. Él era apóstol, podía hacer milagros, podía hacer muchas cosas, pero ¿tomó ventaja de su condición? No tomó ventaja de su condición, ni el mismo Señor tomó ventaja de su condición. Se puede ver también que el apóstol Pablo restringe su autoridad como apóstol. Él podía decir, hagan esto, hagan lo otro, y él solamente restringe su autoridad, dice no. Siempre para el bien, para edificar la vida de la persona, para construir la vida de las personas, para hacerles mejor, para ayudarles a parecerse al Señor Jesucristo. Para eso utilizaba su autoridad, no utilizaba para beneficio propio. Luego también el apóstol Pablo evitaba autopromoverse y autoexaltarse, él como el Señor, no, el mismo Pedro. No, ni siquiera quiere colocar ahí quién es, y peor, dice Juan, ni siquiera coloca su nombre en su evangelio, aquel discípulo al cual el Señor amaba, nada más, no dice ni su nombre. No habla de él, no menciona su nombre, ni quiere que se sepa. Él no se promovía, no se autoexaltaba, el apóstol Pablo. Exaltaba a Cristo. ¿Qué decía él? Para mí el vivir es Cristo. Y el morir es ganar. Entonces, él seguía el ejemplo del Señor, el apóstol Pablo. Y así los otros apóstoles también. El apóstol Pedro lo mismo. Entonces, eso podemos ver. Y luego, quiero concluir con esto. Y después puedo contestar algunas preguntas y comentarios. Esto ha escrito el esposo de mi asistente del ministerio, Beth Hartman, su esposo John Hartman, que ya está con el Señor. ¿Cuántos se acuerdan de John Hartman? John ha escrito esto, está con el Señor. Un buen día nomás nos ha llamado y había partido a la presencia del Señor John. Y él ha escrito esto, porque él, hemos estado en una situación en la iglesia donde hemos necesitado analizar qué tipo de líderes tenemos. Y entonces él ha escrito un documento, estudiando desde el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, y sacando sus conclusiones, y esta es la parte más principal de su conclusión corta que él ha sacado, lo he traducido al español para leérselos. Dice, es absolutamente esencial que los hombres designados para puestos que tengan responsabilidad de liderazgo sean del más alto carácter, con corazones de siervo, un espíritu de humildad, una voluntad de servir sacrificialmente, el amor de un pastor por el rebaño, un aborrecimiento de enseñorearse de los demás y la determinación de refrescar y fortalecer a los que están bajo su dirección y cuidado. John Hartman. Esto es lo que John Hartman ha reflexionado y ha concluido que debe ser un líder cristiano. Y esto lo ha hecho escrito el 2010. El 2010 ha escrito él, este documento. Y esto nos hace pensar a nosotros acerca de nuestro propio liderazgo y cómo tenemos que ser nosotros como líderes delante del Señor, que somos servidores del Señor, que debiéramos servir sacrificialmente, debiéramos servir en amor, debiéramos servir con humildad. Y ese es el tipo de líder que puede edificar la vida de los demás, es el tipo de líder que Dios quiere que seamos en cada uno de nuestros ministerios. ¿Comentarios? ¿Preguntas? Creo que no hay preguntas. Anita.
Sí, no más comentario que al final se ve que los apóstoles entendían después, ¿no?
Sí.
Lo que leemos que no entendían, ¿no? El Señor decía, no entienden, pero ya después
sí
entendieron todo lo que pasó.
Sí, después sí entendieron los apóstoles. Cuando ya el Señor partió, ya había sido ascendido a los cielos. Por eso cuando dice, es cierto que del agua que yo bebo puedes beber, de la copa que yo bebo puedes beber, o del bautismo que soy bautizado puedes ser bautizado, sí es cierto que puedes beber de la copa y ser bautizado. Se estaba refiriendo a que los sufrimientos que yo que he tenido, ustedes también van a tener. El bautismo, a lo que yo he entrado a servir al ministerio, ustedes también van a tener. Estoy de acuerdo, dice. ¿No? Pero sentarse a la derecha, a la izquierda, ¿quién va a ser el más alto? Eso yo no defino. Todos, entre ustedes no es así como el mundo. Entre ustedes todos son hijos, hermanos del Señor, todos. No hay uno que sea más. El doctor MacArthur decía, la única diferencia entre ustedes y yo es estas gradas que hay del púlpito aquí. Eso es lo único. Eso dice el doctor MacArthur. Y he escuchado decir otro comentario también de él. La única autoridad que tengo es la palabra de Dios. Yo no tengo ninguna autoridad, dice el doctor MacArthur, entendiendo correctamente la palabra del Señor. ¿Dile? Ops. A mi batería lo dice. Ok.
También como el apóstol Pablo siempre dice en sus cartas, ¿no? Apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios. También hay muestra de que es gracias al Señor, ¿no? Que uno lo pone de líder también, pero también hay muestra de que también lo pueden remover de ese puesto.
Sí.
¿No? Entonces, ¿por qué? Porque es algo que viene de parte del Señor.
Claro, es algo que viene de Dios. Y el líder es del Señor, es un líder del Señor, ¿no? Entonces, uno no es dueño de su ministerio, solamente tiene la oportunidad de servir a su Señor. Ahí, Dios le ha puesto, le ha dado ese chance. Entonces, hay que hacerlo como siervo del Señor, ¿no? Como dice la Escritura. ¿Cómo?
Encargado.
Encargado, es un mayordomo. Es un mayordomo, ¿no? Y el Señor quiere que seamos buenos mayordomos, nada más. Y algunos son excelentes mayordomos el ministerio aquí que tenemos, Almen Sinimaño, ¿no? Qué lindo que sea así. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Muy bien, creo que ha estado... Muchas gracias por su presencia y muchas gracias por venir. Y estaremos enseñando. Tengo una sesión más, esta y la próxima, para enseñar la palabra de Dios. También están enseñando, creo, Juan va a estar enseñando, tengo otra sesión la próxima semana. Así que, pero hay, en inglés hay variedad de sesiones que ustedes pueden escoger e ir a escuchar a los diferentes maestros de la iglesia. Vamos a terminar con una palabra de oración. Padre, gracias te damos en este día, gracias por tu palabra que nos enseñas el liderazgo por servicio. Así como tú has venido para servir entre nosotros, de la misma manera que tú quieres que nosotros sirvamos, seamos líderes por servicio, que llevemos adelante, Señor, tu voluntad en amor, en humildad y también con sacrificio. Eso es lo que tú quieres, así como tú lo has hecho. Te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que tenemos para servir. En el nombre de Jesús. Amén.